Día 3 de la tarde.
No eres tú quien está usando el móvil, pero sigue siendo tu responsabilidad. El acoso no termina al salir de clase. Cuando no hay red, cuando no te implicas, cuando no haces nada, formas parte. El móvil no apaga tu responsabilidad. Junta de Andalucía.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente, con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en esta edición de hoy, lunes 16 de febrero. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Don Yuyu. Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Doña Maruca Bermúdez,
buenas
¿qué tal?
Tardes.
Oye, vosotros sabéis que este programa es transparencia total, que nosotros...
Así me gusta.
Nosotros, así me puedo considerar famoso. Yo no soy de esos famosos que llaman, dicen, yo soy Brad Pitt, yo no engaño a nadie. Hoy es un programa... Hoy, bueno, es un programa...
Ahora,
es un programa especial, porque hoy, aunque la mayoría de Andalucía es un día normal, día totalmente laborable, en Cádiz es lunes de carnaval y pues un servidor tiene múltiples compromisos con la chirigota.
Responsabilidades, ¿no?
Entonces este programa está, como se dice, enlatado. No nos vamos a engañar, ¿no? O sea, porque hay para mucha gente diciendo, el Yuyu diciendo que está en directo y está cantando con la chirigota en la calle.
Ah, que entonces la gente va con el pinganillo a la vez que va a verte,
claro,
a la plaza.
Entonces, pues,
¿el enlatado qué significa para...?
Este programa enlatado, pues que se ha grabado antes del día de hoy por motivos profesionales. Sabéis que yo no suelo hacer estas cosas, pero...
A lo broncano, ¿no?
A lo broncano, exacto, pero bueno, que la gente... Para, nosotros somos transparente total. Nosotros somos transparente total y qué este maravilla. Programa se ha grabado. Es más, este programa se ha grabado incluso antes de saber quién pasa a la final.
No, no, y antes.
Y mucho antes, incluso antes de saber quién pasa a la semifinal.
Antes de apuntarse,
o sea, que yo ahora mismo no tengo ni idea a la hora de yo grabar este programa, no tengo ni idea de cómo ha acabado este carnaval.
Bueno,
así que la gente que nos esté escuchando ahora y que me esté a lo mejor viendo por la calle el lunes sabe más que yo cómo hemos quedado.
Escucha, ¿y qué sensación te da a ti? ¿Que dónde vas a estar?
Pues no tengo ni idea.
En la calle.
Ahora ya no sé si habremos pasado, si habremos cogido premio. No tengo ni idea. Así que...
Hay que fluir, Charo.
El flow, que se llama.
Pero sí tenemos consultorio, aunque no está grabado, pero bueno, tenemos consultorio. Así que adelante. adelante usted.
Tenemos un consultorio porque ya digo que hoy es lunes de carnaval y como estamos viviendo la fiesta de Don Carnal hasta que Doña Cuaresma tome el relevo, que ya va a ser dentro de poquito, hoy queremos preguntar por disfraces. Queremos preguntar, vosotros ya sabéis de que yo me he disfrazado este, este año, ¿no? Pero yo os quiero preguntaros de qué te has disfrazado este año. O años pasados, ¿qué te vas a poner o qué te has puesto para carnaval? ¿O cuál es el mejor disfraz que has visto nunca? Queremos que nos habléis de disfraces y bueno, pues este va a ser nuestro tema del día. ¿Tú te vas a disfrazar, Charo?
Yo...
¿Tienes disfraz de carnaval?
Yo se supone que a día de hoy tengo que estar, me quedo en Sevilla este año, el primer fin de semana, no podré estar. Te puedo contar de lo que me he disfrazado. El lunes a lo mejor voy a verte. Hoy
vale,
estaré por las calles yo también. Pero el domingo tengo que estar... El lunes hoy se supone.
Eso.
No, pero ayer, además, por cierto, acabamos 16. De pasar. Es que, como con esto de que se ha sido el día de los enamorados, pues una tenía planes.
Así está, viene tú, claro, de contenta,
claro,
¿no?
Claro, entonces.
Qué bonito lo que podéis celebrar esas cosas.
Y nada, el amor te queremos, así que. Y entonces nada, pero ya te contaré de lo que me he disfrazado, que me he disfrazado de bruja, de caperucita roja,
vale.
De viento huracanado. Eso es muy gracioso, fíjate. Así que, ¿y tú, Maru?
Yo todavía no lo tengo planeado, pero bueno, yo improviso, creo que no.
Pero tú estás acostumbrada, ¿no? Con tus niños,
sí,
con todos los niños que tienes y de fiesta de niños,
sí,
siempre tiene.
Normalmente sí, pero normalmente se anuncia como una temática que no coincide con el carnaval de Cádiz, sino que aquí en Sevilla se suele celebrar dos o tres semanas después. Entonces, me imagino que una vez acaba el concurso nos tiran una temática y por ahí iremos. Y si me gusta, me añado a la temática.
Pero yo te he visto Halloween.
Y si no me gusta, me disfrazo lo que me dé la gana.
Mucho.
Yo te he visto
no voy ahora de humilde,
¿eh? No, el mismo.
Está no pega eso, el carnaval es alegría. No me gusta.
Uy, hay gente de
no
todo,
me gusta repetir.
Hay gente de todo, hay gente de todo.
No me gusta repetir.
Yo no me voy a disfrazar, yo me disfrazo en carnaval, fíjate, de Maléfica, pero de la Maléfica clase. De Maléfica con cuerno, de la cara verde, de Popeye, que me quedaba muy bien con el ojo guiñado, ¿sabes?
Ay, ya.
Y de sorpresa también me...
¿Cómo de sorpresa? Pero no te quiero preguntar cómo
¿De
es
kinder?
De sorpresa.
¿De
kinder?
¿De qué?
¿De kinder sorpresa?
De monja con grilleta.
Ah, sorpresa.
Uy. Chano, perdón.
Chano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Chano, podía haber hecho usted el programa en directo, ¿eh? No por nada. El
Chano, es verdad.
Yo estoy igual que el Yuyu en la calle.
¿Ah, sí?
También, claro. Va a estar yo de cachón de maricón de la chirigota y yo aquí haciendo el canelo.
Hombre, pero usted no tiene que pegarse el esfuerzo que se ha pegado el Yuyu en estos días.
No, hombre,
usted
pero
con
hay
su gracia natural.
Pero hay cosas de los hay coro en la calle, a ver si el tiempo también respeta, porque a la hora que estamos grabando eso tampoco sabemos lo que va a caer.
Sí, porque el tiempo, pero a día de hoy está muy mal ahí.
Está la cosa.
El tiempo está criminal.
Pero usted lo paran como el Yuyu, Chano. Porque a mí la gente que me conoce, en cuanto ve a Yuyu, no deja de mandarme fotos. Yo no sé cómo el Yuyu tiene tiempo para hacer lo que hace en el carnaval y pararse con
a
la gente.
A mí me paran menos porque a mí la gente me respeta.
Ah,
y porque usted quiere que no le paren también.
Hombre, claro, yo voy disfrazado con mi peluca. Yo me disfrazo de los luchadores estos mexicanos de lucha libre, que van con la máscara esta de...
Del diablo.
Del diablo. Para que no me conozca nadie.
Poca vergüenza.
Hombre, por Dios.
Pero el diablo retirado, ¿no?
Retirado ya.
Harto papá.
Mi mujer también lleva una careta para no...
¿Su señora también?
También salía
a la
calle.
La Cayata la conocen, nada más que por la forma.
Hombre, por la forma.
La Cayata va por la calle buscando papelillos. Y se le ha caído a alguien algo. Pero bueno.
Qué asco, pues están las calles como para cerquita de la calle.
En fin, pues lunes de carnaval, parece que no iba...
¿Ha llegado nunca?
Sí, qué barbaridad. Y todavía no ha llegado,
pero bueno, cuando esto está saliendo a las ondas ya ha llegado.
Todavía no hay, Mario. Y no ha llegado, es cierto. Bueno, pero si Dios quiere... Entonces, ¿de verdad no tienes sensaciones tú?
No hay nervios.
Mójate tú a ti mismo.
Sí tengo alguna sensación, pero no voy a decir.
¿Pero nervios no tienes?
No.
Es que este año se te ve más relajado.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
Yo sí lo veo más relajado que el año pasado.
Pero también. No hay nervios por una razón, porque cuando tú llegas a una chirigota, que la chirigota creo que ha gustado, y ya, tú ya más no puedes hacer. Tú ya agarras nervios, ¿para qué? Porque que al jurado le guste, pero es que eso ya no está en mí.
Además que la chirigota es muy tú.
Claro, yo no puedo ahí las cosas, yo puedo estar nervioso por las cosas que me afectan, por no haber tenido letras o porque las letras me preocuparan, pero si ya luego lo demás que no, que si tal, que si va a gustar, yo no sé ya.
Imagina que le pregunto, ¿ha repetido? Repetido, Yuyo.
Qué bueno, malo
hoy,
soy. Pues,
ya hoy podemos decirlo, ¿no?
Sí.
¿Ha repetido
ya? Podemos decirlo porque estamos hablando de... No sé, este año no se ha repetido.
Ah,
este año no se ha repetido, por favor.
Qué contento.
Todo nuevo.
Estamos todos.
Gracias,
señor. Gracias. Aleluya, aleluya.
Oye, creo que yo soy la única que apoya a Yuyu que repitiera. Quiero decir, no es que lo apoyo, pero oye, que no. estáis crucificándolo, no. Lleváis un año crucificándolo.
Bueno, ya repito que a la hora de grabar esto no se ha repetido sin saber si estamos en la final. O sea, que si estamos en la final nos repetiremos. Y si no estamos, pues no, tampoco se repetirá.
Hay que ver cómo es. Maru, ¿cómo seas así?
Pero no es malo, sois muy duro.
No es malo que repita, pero es que estamos tan ávidos de letras nuevas, ¿sabes? Ya, como cuando te gusta una serie y quieres seguir viendo episodios nuevos.
Soy muy exigente.
Que es que, además, ten en cuenta que es que ahora ya sabemos que es que ha repetido ese año, pero es que el año pasado no sabíamos si iba a volver.
Claro.
Entonces, exacto, las ganas de material nuevo, Badin Yuyu, es que era...
Ya.
Estoy con Jesús al 100%, es eso. Pero vamos, que exigimos lo normalito.
Hombre, por favor. Y aquí también.
Aquí más.
No me hagas hablar, que es el pico. Chano, hable usted ya, porque es que...
Bueno, las cosas de...
Al Chano es al que no le exigimos nada.
El Chano no se moja, eso, y no le exigimos.
Chano
¿usted cree que
va a pasar? ¿Que va a ganar? ¿Que no va a ganar en segundo?
No lo sé.
Oye, a día de hoy, como bien dice Yuyu, a día de hoy, y no vamos a decir la... Bueno, sí, si hemos dicho que todavía ni siquiera sabemos semifinales. Yuyu, eres uno de los autores que más han nombrado. Para bien y menos bien en carnaval, es que te cumbra, siempre hay algo para ti, ya sea un cuplé, ya sea un paso doble, ya sea...
Es que eso es bueno, eso es que la gente te tiene presente.
Sí, en consideración.
Para bien o para mal, o sea, me parece maravilloso.
No, para bien, la crítica al carnaval es eso, pero es que es verdad que siempre hay alguna agrupación a lo largo de estos días que siempre te nombra, digo, mira, otra.
A mí me parece maravilloso.
Pues ya está, pues...
A mí me llama la curiosidad porque, claro, yo como vivo en Madrid, ¿no? Y por trabajo, pues tengo muchísima gente en Madrid. Y la gente en Madrid está súper pendiente de lo que hace el Yuyu, que yo no me lo imaginaba y me sorprende. A lo mejor porque también tienes un humor muy peculiar y muy absurdo que...
Menos entiende, localista.
¿No? Claro, a mí me pasa que yo hay muchas cosas no de la chiricota, no, por ser sevillano, claro, que no entiendo. O sea, que me encantaría entender.
Es más
pero
local,
me di cuenta, claro,
normal, claro, normal, como aquí pasa muchas veces que se dicen cosas.
Y cuando van, por ejemplo, una de Sevilla, pues la entiendo quizás, claro, más. Porque... Cuando una de Tenerife, no la entiendo tanto.
¿Cómo era carta a los corintios? ¿Cómo era carta a los corintios?
De Tenerife. Carta a los romanos de Tenerife.
Carta
de San Pablo a los romanos de Tenerife.
Que podía ser un WhatsApp.
Podía ser un WhatsApp, podía ser un email, claro. O... Bizum. Bizum de San Pablo. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial, ya digo, completamente en directo grabado.
Directo grabado.
Falso directo. Falso directo.
Bueno, no era en diferido.
Un falso directo.
Se llama falso directo.
¿Y diferido entonces qué?
Pues que vamos por parte.
Ah, vale.
Bueno, no, diferido es lo mismo que falso.
No, hacemos el programa tal cual se va a emitir, pero lo grabamos en otro momento y después lo ponemos como si fuera directo.
Este programa
pasa que somos sinceros, porque los caros no empieza por la noche, hola, esto está grabado, hecho, pero yo, todos lo sabemos.
Claro, esto es falso directo, más falso que directo, pero estamos aquí haciendo este programa y tenemos un programa maravilloso. Así que, si os parece, vámonos con la friki noticia.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues cuando una relación es insegura, acaba en la basura. Madre mía, qué de tiempo. ¿Estos quiénes eran, Manolo? Espérate, ¿me acuerdo? Tijerita, este, me acuerdo perfectamente.
Yo no conozco de qué época es.
Ay, porque tú eres muy chico, hijo.
Esta obra musical.
Esto es 90, ¿no? O sea, final de los 80, 90. Tanto, no me acuerdo, tengo que buscar. Bueno, pues acabamos de celebrar, como he dicho ya, la gran fiesta del amor, San Valentín. Y qué mayor prueba de amor que hay, o por lo menos antes, porque ahora ya con las nuevas tecnologías, sí. Qué mayor prueba de amor había que escribirle una carta manuscrita a esa persona que quería.
Oh, qué bonito.
Qué bonito. Ser amado.
Yo he escrito alguna, ¿eh? Sí, tú también. Tú, ay, que me caigo.
Sí. Eso se me saca yo de la emoción, mira.
Y además, bueno, pues esto es muy de cartas de amor, pero también muy de la sección de Jesús, porque yo siempre busco noticias pensadas en ti.
Gracias, cuando estoy yo, ¿no? Para
esta es una carta,
¿no?
En la que hacen con los labios.
Los labios.
Tú pintabas también los labios, ponías
no,
toda
para tanto
la carta.
No,
eso
para tanto
era muy
no.
De busco a Jack, ¿no?
Pues, no, bueno, pues esta que te cuento, esta persona, todo
¿esta persona eres tú o la de la noticia?
La noticia. Es difícil también demostrar, declarar tu amor es difícil. Si ya es difícil cara a cara, imagínate tú, escribí bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues atención, porque declararse a otra persona no ha sido sencillo, como ha explicado un, lo diré ahora, un recolector de residuos, lo que viene siendo, ¿cómo?, el basurero.
Recolector de residuos, vale.
El basurero de...
Qué bien te ha quedado
calle,
esa denominación, recolector de
residuos. Recolector de residuos, es un basurero, y entonces el hombre, mientras estaba ahí cogiendo los contenedores y echando, dice, uh-huh, uy, esto que Jesús, una ¿qué? Carta de amor, pero oh, de varias páginas, con sus besos puestos, su caligrafía, ¿ah, sí?, perfecta, una declaración de amor. Y claro, oy, ahí oy, había datitos, pero oy, bueno.
Claro,
pero
claro.
Bueno. Bueno, pues el basurero oy, encontró oy, en la basura su gran carta de amor. Bueno, ella suya no, sino una gran carta de amor de una chica a su novio. Creemos que a su novio.
Ajá.
Y es que no solo le llamó la atención que estuviera la carta tirada en la basura tal cual, sino que la chica estaba loquita de amor, loquita de amor.
Te amo. Ah, de amor.
Te amo, sí, claro. Te amo, así en cabeza. Te amo. Es lo primero que ponía en la portada.
Eso se lee... Bueno, perdón, sigue.
Termino. Y nada, que aparte del te amo, estaba todo lleno de besos rojos, un labio rojo.
Un labio
ahí,
rojo intenso, ¿no?
Con una gran cantidad de páginas, con una grapa pegadita. Y todas ellas repletitas de besos, así que no. El que leía no podía leer mucho, porque estaba todo... Bueno, pues sin embargo... Muchas gracias, tonta. Sin embargo, para mantener la intimidad de la pareja, no sé qué intimidad, cuando estaba la carta en la basura, bueno, el basurero, que se llama Pablo, eso lo sabemos,
vale,
decidió no leerla. Dijo, uy, no. Y él vio ya los besos y dijo, no.
Mira.
Dice, lo único que se ve que estaba muy enamorada y que, bueno, intentó sacar el mensaje al completo. Pero por mucho, lo que leyó, por mucho que ella le quisiera, dice que al que iba dirigida,
que no,
como no, como que no,
no le correspondía,
no, ¿por le qué?
Era porque un amor
no, si era un amor que le costó,
prohibido, un castigado,
amor en la basura, era un amor en la basura.
Hombre, la verdad es que no pinta bien.
Yo creo que ha sido el que él ha recibido, el que ha llegado, claro.
O algún familiar, a lo mejor él ya no está ahí.
Estos labios besos, porque el rojo no pega mucho. O sea,
no, el rojo no. Nude, yo estoy muy en contra del rojo, porque yo cuando salgo por la noche, que me encuentro un montón de marcas rojas.
Hablas del labio rojo, ¿no?
Del labio rojo, yo sí le abrazo a la gente. Y después, vamos, después no hago nada, no pasa nada, solo pero me llevo
si
mancha, pero me llevo mancha roja en la camisa y después que hay que lavarla.
Bueno, termino
eso
la
porque pipi. ¿Eso es porque son barras de labios más malas?
Las hay más resistentes,
son
permanentes. Ahora ya las hay permanentes.
Las permanentes,
¿no?
Es que cuesta quitarlas.
Pues ya, pero hay muchas que son del Shein, que cuesta quitarlas.
Eso te iba a decir. Me
no vayáis por los derroteros.
Me da la sensación.
Por las niñas.
Me da la sensación de que la gente que sale por la noche va mucho del Shein.
Quiere tener los labios perfectos toda la noche. Bueno, pues en TikTok esto se ha hecho viralísimo.
¿Ah, sí?
Y sobre todo, bueno, pues por esa declaración de amor de ella, y yo creo que por el tirar la carta a la basura
muy
por
mal,
parte de
mal,
él, ¿no?
Muy mal, está horrible. Muy mal.
Entonces,
ahí yo quiero aportar, Charo, si me permite. Dime. Hombre, un respeto a la intimidad, sobre todo de esas personas que se te han declarado que a lo mejor no le has correspondido. Nadie tiene la obligación de corresponder un amor que no quiere, pero si es verdad que si vaya a tirar las cartas, romperla.
O quemarla, ¿no?
O quemarla
es lo suyo. Mala, hija,
pues además, a final de año...
Hombre, es que así, si las rompe se pueden recomponer.
¿Vosotros no tenéis guardadas cartas de...?
Yo sí.
Yo no también.
Recibido.
Yo tengo guardadas cartas
de amor, ¿no?
Claro, de la adolescencia.
Yo sí, nada más que
yo tengo...
Ni eso tampoco,
Ni eso.
Hombre, pero tú has hecho grandes declaraciones. Bueno, grandes no, a lo que te conozco ahora, porque antes no.
Pero no tengo...
Pero tú has hecho declaración más o menos de amor.
Bueno...
Pero de cuando era chiquillo tampoco, de que escribía cuando venía de los campamentos de
él
verano.
Era independiente, además, mucho de campamentos.
No tengo nada guardado eso.
Eso sí me lo creo también, que no tengo nada guardado. Bueno, en definitiva, que la tiró para olvidar y se hizo viral. Y que nada, que en 2026 le deseamos gran amor, porque ya llevamos ya 16 días del segundo mes del año. Pero que bueno, que la chica estaba muy enamorada y al final que
pero amor
la
con
carta,
otro, ¿no?
Hombre,
eso,
claro, por supuesto,
hombre, amor,
ya
amor
lo
correspondido.
Si no, se llama acoso.
O por lo menos que tire...
Bueno,
pues también noticia. Bueno, Maruca tiene otra.
A ver, Maruca.
Esta también tiene.
A ver, Maruca, a ver qué otra Maruca. A ver.
¿Leo?
¿Charme?
Si te llevas el jamón de un supermercado, no lo devuelvas mordisqueado.
Qué asco. Qué asco,
tengo que decirlo. Vamos a ver, que la Guardia Civil de Mallorca ha investigado a una mujer de 57 años por un presunto robo de jamón ibérico de bellota, valorado nada más y nada menos en 420 euros.
Buen jamón, señor jamón, ¿eh?
Buen jamón, que te iba a decir, que no es una paletilla.
Hombre.
Así es. Y el propietario del establecimiento fue el que presentó la denuncia Y los agentes lo que hicieron fue revisar las cámaras de seguridad y en ellas se podía observar perfectamente como una mujer, aprovechando la gran afluencia de gente, ocultaba el jamón. Pero te voy a decir una cosa, esconde un jamón de 420 euros.
¿Dónde se lo metía la mujer?
Y además, normalmente en el supermercado ese tipo de productos tienen los pitos que pita pipi.
Hombre, pito, ahí hay la corralada, ¿eh? Seguridad, sí.
Ahí hay laguna en la seguridad.
Hay muchas lagunas. Pero que te lo meten en un abrigo.
Sí, sí, en la cámara de seguridad, según dicen los agentes, se lo mete debajo de la chaqueta y ella va saliendo poco a poco con su
abrigo
jamón.
Después oliendo a jabón, ¿no?
De, claro, además con la grasita. Bueno, a lo mejor tenía, si vale 420 euros, tendría su fundita.
Estaba en una caja.
¿No? En una caja.
Una caja no te cae.
Pues si es una caja más difícil de esconder, ¿no?
Pero
el abrigo,
bueno,
¿no?
Yo qué sé. No lo sé.
Hay
pero
que
bueno,
tener pericia para llevarte un jamón de...
Porque un loncheado todavía, ¿no?
Hombre,
hombre, un loncheado. Pero a lo mejor el loncheado ocupa todavía más, porque esto te lo mete aquí debajo de un abrigo amplio y te vas así abrazadito.
Son 5 kilos, ¿eh?
Abrazado, que luego la pringue por la pringue y luego por el interior. Bueno, pero el que manga un jamón de 420 euros, yo creo que le compensará luego quitar la pringue, porque la tintorería te puede costar 20 euros.
Bueno, muy barato lo pones tú.
Bueno, la historia es que la investigada, que es conocida por los agentes porque ha hecho hechos similares en otras ocasiones, que no era el primer jamón que robaba.
O sea, que podía ir a la cárcel, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, con 400 euros. ¿Qué era? ¿400 euros justo?
No, 420. 20.
Ah, pues entonces ya es...
¿Ya es delito?
Ya es robo.
Porque si no, claro.
No es hurto.
No es hurto. Robo es cuando hay violencia en las cosas.
Vale,
pues,
vale.
Forcejea, no intención. Aquí, si se lo meten en el abrigo y no hay violencia, es hurto. Pero es hurto leve si es menos de 400 euros. Si es más de 400, si me dices son 420, ya puede tener pena de prisión. Con lo cual, hombre, es que es un buen señor de jamón. No estoy robando un tupper de mortadela.
Pues ella para intentar...
O sea, que hasta para robar hay que saber.
Claro. Hombre, claro.
Claro, claro. Exacto.
Exacto.
Claro, entonces, la gente... Bueno, la historia es que...
¿Tú te lo jugarías? Irte a la cárcel por un jamón.
No, pues yo voy a robar, yo no voy a robar nada.
Es que ya, que eres,
si te pagas, jamón sería más grande que ella.
Yo soy peor que mi madre, que mi madre ha llegado a pagar dos multas. Ella abogada dos veces la misma multa al Ayuntamiento de Sevilla.
Para quitarse,
o sea,
de problema.
Claro, yo no quiero saber nada. A mí me llamó una vez Hacienda y le dije, voy para allá. Y fui al día siguiente y lo pagué todo. Digo, cóbremelo de aquí.
Y pedí perdón.
Y pedí perdón por el quinto, por si acaso.
Y te metiste de sorpresa.
A ver, ¿qué ha pasado entonces?
Bueno, la historia es que la mujer, viendo que podía meterse en algún problema, porque no era la primera vez que lo hacía, cogió el jamón sustraído y lo entregó.
Hombre,
pero en las imágenes se ve claramente cómo el jamón está mordisqueado, malamente cortado, hecho un desastre.
Mordisqueado.
Sí, ¿para que lo devuelve?
Sí, para que no le multen.
Hombre, claro, para la buena fe.
Pero no se puede usar ese jamón ya.
Pero ya por lo menos ya demuestra, ¿sabes?
La buena fe.
El abogado, defensa puede mostrar la buena fe, ¿sabes? De restituir el daño.
El arrepentimiento.
Vale.
Pasa que el jamón se lo ha metido al cuerpo ya.
Hombre, claro, si te va
a perreteado.
Porque no sabemos dónde lo ha metido.
Hombre, el abrigo, ¿no?
Hombre, sospechamos dónde no lo ha metido. Por las dimensiones del jamón, sospechamos dónde no lo ha metido.
Yo pienso en el bocado, o sea, pero de verdad, tú lo puedes cortar mal.
Di la verdad, Jesús, ¿tú no le has dado nunca un bocadito a una pata de jamón?
Yo no.
Cuando no podía
tú. Comerse un jamón a bocado es una grandeza, ¿eh? Hay que tener unos dientes fuertes, pero... pero comerse un
jamón
a bocado...
Pero yo cuando estaba desesperada, tú ten en cuenta que yo soy operada dos veces por cortar jamón.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¿Qué
dice?
Yo me acuerdo mi primer trabajo, era yo muy joven, que trabajaba de azafata en la banda.
Es
entonces llegué a mi casa y me paré en el Superco y veo una oferta de jamón. Bueno, total, compré el jamón y mamá, he comprado un jamón. Puse la mano, cogí el cuchillo y me corté. O sea, ni abrirlo. Y me corté todos los tendones y después me volví a pasar y me volvieron a operar. Yo ya no corto jamón. Entonces alguna vez, cuando he tenido muchas ganas y no había nadie en casa para ayudarme, pero con un cuchillo, la parte durita, que es la más buena de esa que se iba a poner mala, con un cuchillito de sierra.
A mí el jamón me gusta cuando ya el resto, de la gente lo ha dejado por imposible y dice, ya de aquí no sale más nada. Ahí me pongo yo mi guante de cirujano y empiezo a escarbar por alrededor del huesecito. y sale ahí, ahí sale todo.
Eso es lo más bueno.
Sale oro,
bueno.
Sale oro.
Bueno, venga, que el Chano haga algo que no hace nada. Que
venga, este es mi titular. Si tu cuarto de baños piensa reformar, a la inteligencia artificial no le vaya a preguntar. ¿Sabéis que una de las cosas más habituales y costosas en cualquier vivienda es cambiar baño? Lo que es cambiar la bañera.
Totalmente.
Pon la placa ducha, no vea. Y claro, cada vez hay más gente más tiesa e intentando que aquello le salga lo más barato posible, claro.
¿Usted ha cambiado su cuarto baño?
El mío todavía de bañera.
¿Y la alcayata cómo se mete, la pobre?
Le hemos puesto un trampolín.
Y hace un salto de tirabuzón.
Y sarta. Total, ya peor no va a quedar.
Peor no va a quedar.
Dios. Pues pobrecita, en serio, ¿eh?
Qué
pobrecita.
Pero tiene agilidad, mi señora tiene agilidad.
Ahí donde pobre la ve, ¿no? Ahí donde la ve.
Además, como está doblado y está torcida, pues así que ve cómo está el baño. Si hay espuma, si va a rebosar. Lo controla todo.
La temperatura, ¿no?
Hombre, la temperatura, mete la nariz en la temperatura.
Mete la nariz en la temperatura. Vale, bien.
Entonces, bueno, como esto es caro, cada vez hay gente que busca alternativa para ajustar el presupuesto, y lo que sí resulta menos habitual es que la gente le pregunte a la inteligencia artificial.
¿También se le pregunta eso?
Yo lo he hecho.
Todo. Y esto le ha ocurrido a un chaval de Bucarest. Un rumano en TikTok con más de 250.000 reproducciones. Entonces este chaval tenía un piso antiguo y decidió renovarlo casi por completo y para gastarse lo menos posible, aunque en Rumanía también el nivel no es el de aquí, quiero decir que el nivel de vida es más barato,
más asequible, ¿no?
Pero también la gente gana bien, no le cuesta, claro. Entonces este chaval comparte en sus redes sociales todo el proceso.
Sí.
Y en uno de sus vídeos más recientes había decidido dar un paso más y recurrió a la inteligencia artificial para que le dijera ideas para el diseño del baño.
¿Qué?
Y entonces la inteligencia artificial vio las medidas del baño le dijo esta propuesta. Dice, lo mejor que puedo hacer es poner el lavabo dentro de la ducha.
De las medidas.
Hombre, es que ya que abre la ducha, ya aprovecho y lo
limpia, uno, ¿no? Claro.
El grifo y el mezclador de la ducha quedarían montados en la misma pared. Dice, el lavabo está en la ducha. Fíjate que el descontado de la inteligencia artificial. Y aunque la idea le resultó rara, no la descartó, ¿eh? Su objetivo es optimizar el espacio. Hombre, claro, si tú tienes, mete la...
Hombre, que
el lavabo, ya también puede meter bate y mientras está haciendo cagate ducha.
Ay, por favor, Dios, de verdad, en serio, Dios.
Qué asco.
El asco sigue siendo el mismo aunque esto esté grabado, ¿eh?
Optimizando el espacio, ¿sabes?
Pero y entonces la verdad es que no ha quedado muy... Hombre, ahí, por ejemplo, en Japón están las cosas que, por ejemplo, las aguas de los lavabos van a la cisterna.
Sí.
Y la gente de la ducha, para no gastar tanto.
Para
aprovechar, pero es otra historia.
De limpiar sucio está bien, pero analizar...
La inteligencia artificial vería tan poquita, unas dimensiones tan reducidas que digo, pues chaval, ¿para qué?
Aquí mismo, la cocina y todo dentro del baño. Qué barbaridad. Bueno, pues estas han sido las friki noticias de hoy, así que ahora hacemos una pequeña pausita y enseguida vamos con nuestro Jesús Acevedo, el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Mediodía en Sevilla es información, actualidad y mucho más. Y este martes te presentamos a la prestigiosa compañía Shen Yun y sus espectáculos de danza clásica china, cuentos folclóricos y música. Una obra que quiere rescatar la milenaria cultura tradicional de inspiración divina.
Shen Yun. Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este martes a las 12, con la colaboración de la Asociación Puro Arte Humano Shen Yun.
Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Como todos los lunes y miércoles, nuestro abogado Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiquis, especialista en privacidad y protección de datos, nos cuenta cosas tan interesantes como las de hoy. ¿Por dónde vamos, caballero?
Pues mira, Yuyu, vamos a ir por el tema de los currículum. Yo tengo ganas hoy de que la gente consiga trabajo, de que pase los procesos de selección. Y os traigo varias noticias relacionadas pues con los currículum y con los procesos de selección de personal.
Es difícil hacer un currículum, ¿eh?
Cada vez más.
Para mí es difícil.
Cada vez más. Pero vale. Charo, ¿Tú has utilizado la IA
no, no, para mejorar tu currículum? No, no, en mi tiempo no.
En ningún caso.
Ni en los míos. Pues ¿sabéis que ahora está de moda?
Jolines.
De hecho,
te van por un lavabo en vez de...
Claro, es que fíjate, si de, lo que han hecho con el lavabo, fíjate lo que pueden hacer con tu currículum.
Ajá.
Y es que Canva, ¿conocéis la aplicación Canva?
Sí, sí.
Para
yo
editor.
No la conozco, eso no la...
Sí. Edición gráfico, de gráficos y tal.
La usan mucho los maestros, ¿no? Eso, de los coles.
Los maestros, también los diseñadores, ¿no? Y también, bueno, y gente que quiera hacer, por ejemplo, por una invitación de cumpleaños, sí, ¿no? Sí, para un evento. Sí. El típico gráfico que ve Venta mi fiesta y tal, ya se suele hacer con Canva. Bueno, pues esta empresa ha sacado un estudio y ha revelado que el 41% de los candidatos en España está utilizando su IA. Porque Canva tiene su como su propio chat GPT, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, supuestamente está optimizada para ayudarte a elaborar tu currículum y sacar lo mejor de tu trayectoria profesional. ¿Pero qué ocurre?
Que meterle, darle comida.
Exacto, darle comida. Y de hecho ha hablado la Agencia Española de Protección de Datos a raíz del Día Europeo de la... Perdona, del Día Internacional de la Privacidad, que fue a finales de enero. Y la agencia está preocupada porque la gente está metiendo los currículum en las distintas IA, pero lo está metiendo todo, con su nombre, con su apellido, con su teléfono, con su correo electrónico y con datos que a lo mejor son un poquito más sensibles, como ideología, religión o creencia. Entonces, aquí, como somos servicio público, recomendaciones que...
perdona, Jesús, es que se nos está yendo la olla. Vamos.
Hombre, es que vamos a lo fácil. Y si tú metes tu currículum entero, el currículum, tú fíjate, Charo, tú y yo que no hemos hecho currículum desde hace 20 años.
Hace tiempo, sí.
Bueno, lo metemos en ChatGPT, venga, ChatGPT, actualízamelo o mejóramelo. Y claro, estamos alimentando a la máquina.
A la bestia,
claro. Y una de las cosas que nos dice la autoridad es que si hacemos eso, o sea, no está mal, pero que metamos el currículum sin nombre, sin apellido, claro, sin correo electrónico. Claro.
Ya se llevan así. Yo recuerdo las dos últimas entrevistas que yo hice, no podía poner ni género en el currículum.
De hecho,
solo la formación, pero no podía poner... Yo soy licenciada, tenía que poner licenciado.
¿Qué antiguo eres tú?
Sí, claro.
Como yo, que también soy licenciado y como Charo, licenciado, ¿no?
Licenciado.
Pero no podías marcar el género, ni de dónde eras, ni foto, por supuesto,
porque
ni nada.
Tú te has presentado en empresas que hacen las cosas bien. Porque ahora te traigo otra noticia de una empresa que no ha hecho las cosas tan bien, ¿no? Pero antes de pasar a la siguiente noticia, lo que sí deciros también, que una de las cosas por las que se están quejando los departamentos de selección de personas de las empresas es que últimamente los currículums se parecen mucho. Porque se nota que todo el mundo está pasando por la inteligencia artificial.
Sí, es verdad.
Entonces, fíjate, Yuyu, una de las cosas que están valorando son los currículums que se ven
distintos,
más artesanales,
claro,
que se ven distintos, que no se ven tan predeterminados.
Hecho por una persona, ¿va?
Que se ven hecho con ganas.
Curraos.
Curraos.
Pero bueno, un currículum no tiene que ser bonito, ¿no? No sé. Un currículum lo que tiene que tener
información,
el contenido, ¿no?
Relacionada con el puesto al que quiere optar. Y sí es verdad, pero para que veáis cómo ha cambiado un poco la historia, porque hace varios años sí hubo un auge de las empresas que utilizaban en recursos humanos inteligencia artificial para elegir filtrar currículum. Y ahora precisamente eso es una cosa, y otra que los candidatos o candidatas a puestos de selección están utilizando a mansalva la IA. Entonces, pues claro, lo que deberíamos recomendar es que la gente utilice la IA, por ejemplo, para estructura, para mejorarlo. La de Canva, por ejemplo, es interesante, tiene una versión gratis, tiene otra versión de pago para temas más profesionales. Pero que sí está bien utilizarla para que nos ayude a sacar la mejor versión, ¿no?, las cosas más interesantes para un puesto de trabajo concreto, pero que nos lo ocurremos y que intentamos también darle nuestro toque personal.
Y no meter los datos, por favor, de verdad. Eso es, como ha dicho Maruca, alimentar a la bestia y que es un riesgo para nosotros.
Es un riesgo para nosotros. No sabemos si eso puede salir en otro ChatGPT de otra persona que pregunte y le pongan ese currículum.
Claro.
Dios mío.
Entonces, fíjate, a mí me cogieron en la Agencia de Protección de Datos cuando yo presenté mi solicitud. Una de las cosas que le llamó la atención era que yo había estudiado japonés.
Ajá.
Entonces, claro, porque todo el mundo
venía... ¿Tú sabías hablar japonés, entonces?
Yo estuve... No, que
dime,
ya sabes.
Dime algo.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Konnichiwa.
Arigato.
Arigato, cariño. Eso con el samurái. El samurái le preguntaba.
Hace mucho que no hablamos con él.
Estuve estudiando dos años y la verdad es que me acuerdo de poco. Me pasó como la carrera, ¿sabes? De derecho, que me acuerdo de poco y de lo poco que me acuerdo está derogada la mayoría.
Sí, pero,
bueno.
Pero hay matices del currículum que siempre ayudan en los procesos de selección cuando se han hecho, siempre. Hacemos pase de forma de equipo, por ejemplo, la tele que hemos hecho. Ajá. Y cuando ante iguales, no, ante iguales lo que nos aconsejan siempre es coger perfiles de personas que tengan algo distinto, por ejemplo, que sean deportistas.
Ajá. ¿Algún hecho diferenciado?
Sí, de una persona deportista, tú ya sabes que es una persona responsable, claro. Tú sabes que es una persona comprometida. Si, por ejemplo, te pone pues carrera de 6 años en gimnasia, por rítmica o en lo que sea, ya sabes que es una... conoces más de la personalidad, del perfil y de la capacidad de esfuerzo de esa persona.
Claro, y de compromiso
más allá
también, ¿no?
Que hoy día, pues por suerte y por desgracia, porque no se consigue trabajo, casi todos los jóvenes están hiperformados, quiero decir.
Y yo de los que veo, porque a mí me manda mucho para moverlo, es que los currículums son demasiado parecidos. ¿Sabes? Te vienen, pues claro, muchas personas que han estudiado carrera, además de doble grado incluso, pero no tienen algo que se diferencie. Entonces hay cositas como teatro,
claro,
¿no? Como comunicación,
eso, sí.
Como habilidades blandas que se dice ahora.
O un premio de foto. Exacto. O sea, son como
exacto.
Detalles que
inquietudes,
exactamente inquietudes, ¿no? Que demuestran las inquietudes de las personas y puedes conocer un poco el carácter y el perfil de esa persona más allá de trabajar, que el trabajo igual lo puede desempeñar igual que la otra persona, pero tú sabes con qué tipo de persona te vas a relacionar, ¿no?
Bueno, para traigo la siguiente,
a ver, relacionada
relacionada,
¿no?
con las entrevistas que además me la pasó Charo.
Es que es muy fuerte
y me quedé alucinado, digo, Charo,
por no
esto,
decir que da pena, ¿no?
Esto lo tenemos que comentar,
sí, por favor.
Y me encanta que esté Maruca porque además nos ayuda a comentar estas situaciones de selección de personal, ¿no? Y es que la plataforma JobStyles, que aquí en España no es tan famosa, ¿eh? Pero en los países anglosajones sí, ha sacado a la luz pues la queja de un usuario, de un candidato a esta plataforma, pues imaginaos, una especie de infojob, ¿no? Que sirve también para buscar trabajo. Y sacó a la luz por las quejas de una persona que se entrevistó en un puesto de trabajo. Y la entrevista refleja precisamente lo que nunca tiene que hacer una empresa o lo que nunca debemos aceptar en una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo?
¿Y qué es?
Lo primero es, muchas empresas, y tú lo has comentado antes, ¿no? ¿Qué decías que no te preguntaban?
Tienes que enviar lo que se llama ahora
un currículum ciego.
Entonces tú mandas sin tus datos y sin nada, y el primer corte tú lo pasas por tus méritos, no lo pasas
por ser quien eres.
Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, mujer 38 años,
exacto.
Eso, tú dices, ¿tienes
pareja? ¿Tienes novio? ¿Estás casada?
Tú no tienes edad, tú no tienes cosas, tú no sabes si eres hombre, mujer, tienes estos estudios, tienes estas cosas.
Pero a mí me parece eso tampoco, quiero decir que si, por desgracia, ¿no? Por desgracia, tú te quieres cargar a alguien por su situación
personal
o laboral, porque pienses que es una mujer o porque no tiene edad por
decir.
O un hombre, pero quiero decir que hay mucha, todavía por desgracia, hay mucha reticencia a lo mejor a contratar mujeres para determinados puestos y a lo mejor, pues si tú pasas un primer corte, pero si tú al final no vas a crear a esa persona, pues yo creo que si no vas a caer en el primero, vas a caer en el segundo. Quiero decir, yo creo que a la gente hay que ahorrarle
el sufrimiento. Poco, ¿no?
Si tú no quieres contar conmigo, porque yo soy un hombre de tantos años y tal, si no quieres contar conmigo, dímelo desde ya. No me hagas pasar
un proceso
para cargarme la segunda. No, es que usted tiene 40 o 58 años, pues no me llame.
Sí. Pero yo ahí estoy un poco en desacuerdo contigo, porque muchas veces...
A ver, así me gusta.
Sí, el corte que pasa, imaginemos, ¿no? Una chica joven de 20 años y otra chica de 40 años, ¿no? Si tú no le estás viendo la cara y ella no te está convenciendo, porque yo después en la entrevista tengo el poder de convencerte, y tú decís, oye, me compensa esta chica a pesar de una serie de que para el empleador son cargas, pero yo tengo el poder de convencerte. Si yo aquí veo los datos, yo el primer corte no lo paso y no accedo a la entrevista. Entonces el primer corte, que a lo mejor va entre 50 currículum, pues a mí me parece bien que sea ciego. Que después vamos 5 a la entrevista, pues ya está.
Claro.
Mi poder de convencer, que pese a lo que tú puedas pensar que pueda ser un inconveniente, te va a merecer la pena contratar.
Claro, pero a mí en mi juventud me han llamado para una entrevista por algo que te llamaban del y luego... Tú vas a la entrevista y dices, sí, pero es que tu currículum... Digo, ¿para qué me llamas?
Exacto, ¿para qué me hace perder el tiempo?
Si tú tienes mi currículum y tienes mi historia y no te convence, ¿para qué me llamas para una entrevista? Así para es. Que yo tenga que perder mi tiempo en venir aquí para decir que usted no le convence, pues no me llame.
Y yo estoy con Yuyu porque hace poco le ha pasado una amiga mía que la rechazaron de una farmacia del sector farmacéutico. Era el puesto era para Sevilla y cuando llegó allí era le preguntaron de bueno y tiene disponibilidad para viajar. Y era un poco bueno, pero si el puesto es para Sevilla, no, pero necesitamos que viajes, imagínate, ¿sabes? A Badajoz o por ahí, cada dos semanas. Bueno, pues yo tengo un niño pequeño, ¿sabes? Mi situación personal es que estoy divorciada, no sé qué, no puedo. Bueno, pues infórmame antes de... Claro. No,
se necesita poco, disponibilidad para viajar.
Exacto, cada dos semanas, y me parece estupendo y no me presento, ¿no? Pues la entrevista que os traigo, el ejemplo que os traigo, es que le preguntaban por la situación familiar al entrevistador, ¿eh? El estado civil... que el estado civil no es para nada necesario.
Nada personal.
El número de hijos, eso tampoco es necesario. La fecha de nacimiento, la fecha como tal, dices tú, bueno, me lo tienes que justificar mucho. Y esto lo he vivido yo, que también me han hecho en entrevista, ¿no? Cuando yo salí de la carrera, en despacho y en consultora. Profesión de tu padre. Eso profesión de tu madre, para ver el pedigrí.
Es que no te pueden preguntar nada personal.
Pero yo siempre voy con esto. Esto, habría que regularlo de manera legal.
Con otro tema.
O sea, tú no puedes decir a una empresa, te puede preguntar lo que tú quieras, pero si se exponen a sanciones o por lo que sea.
Y se ponen a sanciones.
Sí, pero quiero decir que si tú me preguntas, yo no sé si esto está regulado de manera legal, me imagino que sí que está regulado.
Lo que dice la norma es que tiene que pedir los datos mínimos precisos para el puesto de trabajo.
Porque eso para qué lo hacen, porque si a mí me llaman y tú imagínate. Una persona en mi situación, yo tengo 58 años, tengo tres niños, y ahora dices tú, pues esta persona a lo mejor sí me interesa porque la voy a explotar.
Exacto.
Porque una persona con 58 años es consciente de su
dificultad
para entrar en el mercado laboral y con tres niños va a aguantar lo que quiera.
Exacto.
Y le voy a decir, pues le voy a poner los turnos que no quiere nadie, porque me va a aguantar más que uno con 28 que va
que
a decir
no
ahí se queda
tanto,
usted,
claro,
no lo necesita tanto.
Claro.
Y entonces, pues, eso es lo que hay que regular.
Hay varios debates en este tema, y aparte de
lo que
está esa empresa haciendo, pero aparte hay más debate. Pero bueno, sí.
No, y que también, fíjate, tenía otro apartado que le preguntaba sobre características físicas. Uf. Entonces, salvo que vaya a contratarte para ser modelo,
exacto,
en principio, ¿sabes? Y aún así, pues, no, oye, pues depende, pero para eso están los castings. Por eso digo que depende un poco, bueno, él era un caso que se ponía antiguamente, ¿no? En un currículum hace falta la foto, ¿no? Ahora ya hemos hablado de que la foto no es necesaria. ¿Hace falta la foto? Pues en principio no, pero si yo digo, ¿hace falta la foto del candidato o de la candidata de cuerpo entero, por ejemplo? Pues en principio no, salvo que sea para un pase de modelos, por ejemplo. ¿Entiendes?
Claro,
un book. Entonces tiene que justificar el caso por caso concreto. Pero algo que se está haciendo mucho y que no está bien es el tema de preguntar cuánto cobrabas en tu puesto de trabajo anterior.
Y eso te lo pueden preguntar, porque eso sí me lo han preguntado a mí alguna vez.
Eso no te lo puede preguntar. Lo que te pueden decir es, y eso por transparencia, y eso se va a regular en Europa, tenemos que una norma europea que hay que transponer aquí a España, es que la empresa tiene que ser transparente con los sueldos, con las categorías, o sea, tiene que tener la estructura y los sueldos de cada categoría, pero ya te lo tienen que decir. Oye, a tu categoría te corresponde este sueldo. Ahora, puede haber estos pluses, estos incentivos por nocturnidad, ¿sabes?
Pero eso era las empresas de más de 50 trabajadores, ¿no? ¿Ya es todas?
En principio tienen que ser las de 50 trabajadores, que además tienen que tener su canal de denuncias y eso, pero ten en cuenta que hay otro tipo de empresas que, aunque no estén obligados a un plan de igualdad, tienen que tener medidas de igualdad. O vale, se valoran, por ejemplo, si trabajan con la administración pública, en determinado, bueno, o si lo contratan sus clientes, empresas que son clientes y lo contratan a la empresa como proveedora, los clientes de empresa se lo pueden exigir, o para tener ayudas, subvenciones.
Es muy
entonces,
interesante,
es
que
sean
proveedores de empresas pequeñitas.
Y es bonito saberlo.
Es que la ley hay que saberla, muchas veces es que...
Por eso aquí está bien el debate, hacer la función pública que hacemos, ¿no? Y que muchas veces, como dice Yuyu, no está regulado exactamente, pero sí por lo menos tenemos que tener nociones. Pero eso de que te pregunten, ¿sabes? Eso de que te pregunten cuánto cobras, pues no se debería hacer. Y también, oye, educar a los departamentos de recursos humanos de las empresas.
Claro, los empleadores, claro.
El debate.
Que debería estar regulado, evidentemente.
Exacto, exacto. Y ya...
Da tiempo para más, sí, ¿no?
¿Da tiempo?
Sí.
¿Nos da tiempo una más?
Venga, una más.
Pues otra que también, y esta se la lanzo a determinadas personas que a lo mejor no están muy acostumbradas a la higiene, es que, bueno, pues está pasando mucho que se están dando despidos a determinados trabajadores por no ducharse.
¡Hombre!
Y por
hombre.
Que sepáis que por no ducharte, por cantar aquí la sobaca y similar, te pueden despedir. Y es que se está dando mucho caso en España y las empresas están empezando a regularlo en sus códigos éticos. Entonces, cuidadito con la limpieza, ¿vale? Porque puede ser motivo de despido si te lo dicen varias veces y no te duchas.
A quien no vamos a despedir, a quien viene a continuación.
Lo que viene, pues ahora lo vamos a despedir. Gracias, don Jesús Acevedo. Hacemos una pequeña paradita y enseguida continuamos en este programa del Yuyu de hoy, lunes 16 de febrero.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Sé que voy a morir de amor.
Acabamos de hablar de disfraces originales en nuestro tema del día y ¿os imagináis que pudiéramos conseguir un disfraz donde pudiéramos vestirnos del hombre invisible?
Pues sí, porque vamos a preguntar, vamos a preguntar sobre disfraces en nuestra segunda hora de qué te has disfrazado. Bueno, lo que tú ya has avanzado a primera hora, pero bueno, yo lo llevaba pensando un tiempo. Digo, ¿cómo será eso de disfrazarse de hombre invisible? Pues nada, hay quien lo ha hecho realidad y hace muy poquito, Yuyu. El pasado 6 de febrero publicaba su quinto disco y ahora mismo se está preparando para la gira que va a comenzar en Sevilla el 6 de marzo. Aquí os dejo con el hombre invisible, Fran Perea.
Respiro tu aire y muero, y no me atrevo, pero pierdo la razón.
Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, oye, encantado de hablar contigo. Oye, cuéntanos, ¿por qué este título, El hombre invisible?
El hombre invisible, pues bueno, porque yo desaparezco para que hablen mis personajes, los personajes que he interpretado como actor a lo largo de mi carrera, algunos de ellos.
O sea que no te tienes que esconder de nadie.
No, pero me parecía bonito, ¿no? Hacer una alusión a ese personaje mítico haciendo este juego, ¿no? Porque realmente muchas veces nosotros los actores nos hemos sentido invisibles, ¿no? Porque nuestros personajes a veces toman más protagonismo que nosotros mismos, ¿no? Y bueno, me parecía una bonita manera de homenajear a todos los personajes que he ido haciendo y luego compartirlo con la gente que me ha ido siguiendo todos estos años y me ha visto hacer esos personajes.
Oye, Fran, cuéntanos, ¿y de qué nos van a hablar estos personajes?
Pues de todo, hay de todo. Imagínate, por supuesto, está el personaje de Marco Serrano, pues que habla de ese amor adolescente, está el personaje de Don Juan, el Don Juan, el mítico Don Juan Tenorio, que habla sobre su lugar en el mundo y que la sociedad, ¿no?, ha evolucionado, ahora qué pasa, ¿no?, con el Don Juan, ¿no? Nos habla Orestes, que le escribe una carta de amor a su hermana Electra, que la está buscando, en fin, hay de todo un poco y al final, pues bueno, eso, historias que yo creo que también en las que nos podemos reconocer.
Es como esa cajita de galletas surtidita, ¿no? Donde venía un poco de todo.
Eso se trata. Sí, porque cuando me planteé hacer el disco, también es verdad que nosotros, la gente que componemos, pues, solemos tirar de los mismos temas. Nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, hice una lista de personajes de todos los que había hecho, intenté seleccionar los que menos tenían que ver entre ellos, ¿no? Para que las temáticas fuesen, claro, diferentes y así más divertido.
Fran, tú eres multidisciplinar, ¿verdad? tú un poquito de... Pero no vas a dejar tu faceta de actor, ¿no? Cuéntame.
No, que va, que estoy rodando una serie ahora como actor, estoy de gira con una función de teatro maravillosa, se llama El Efecto, o sea que yo normalmente voy compaginando, es verdad que pues cada año hay como un proyecto troncal y luego pues si lo demás me permite compaginar, pues lo hago, si no, pues no. En este caso el disco era prioritario, pero bueno, se han podido encajar otras cosas en agenda. Ahora también empezamos la gira del disco, para presentar el disco, entonces bueno, pues Al final, pues, si hay ganas y hay voluntad y buena gente también alrededor, se pueden hacer las cosas.
Fran, este es tu quinto disco. Entiendo que, como has estado explicando, es un concepto diferente a los anteriores, porque estás interpretando o reinterpretando con música a tus anteriores personajes, pero la música de este quinto disco con respecto a las anteriores, ¿en qué has evolucionado tú musicalmente?
Pues seguimos haciendo pop, y bueno, una cosa que nace también de la canción de autor, porque al final las canciones yo las compongo con la guitarra, y son canciones que tienen que funcionar guitarra y voz, ¿no? Eso luego se produce. Yo creo que hemos ido hacia un género más moderno y más cañerito también. Yo creo que más hay algo más rockero dentro del disco que a mí también me apetecía, ¿no? Y luego también me apetece eso, que los conciertos la gente baile, se mueva, bote, aparte de cantar.
Fran, ya son varios los artistas que han pasado por este programa, y nos alegra ver que se está recuperando la sana costumbre de volver a editar discos completos, porque habíamos pasado por una etapa en las que, bueno, lo común era sacar un tema, ponerlo en redes sociales, tirarlo 2 o 3 meses, luego sacar otro, pero los que ya hemos vivido otras épocas musicales, echábamos de menos gente como tú y como otros artistas que están volviendo a sacar lo que ha sido un disco de toda la vida.
Sí, yo la verdad es que casi siempre me muevo en ahí, porque me gusta hacer como discos que se, ¿no?, canciones que se engloben dentro de un concepto. Sigo teniendo, yo también soy como tú, ¿no? Vengo de esa escuela, ¿no? Es verdad que el algoritmo nos está obligando a hacer barbaridades a veces, ¿no? pero sí, yo creo que sí, que sigue primando el concepto. Luego también es verdad que a la hora de hacer el plan de marketing y todas las estrategias, un concepto te ayuda mucho, ¿no? Y bueno, sí, yo te digo, yo no salgo de esa. Un álbum de 10 canciones, 12, que tenga que ver con algo, porque estar dándole de comer al algoritmo con cosas diferentes todo el rato es un poco loco.
Claro. Fran, estaba leyendo, tú vas siempre con la familia, y te voy a decir por qué. Porque El Hombre Invisible, este tema que ya acabamos de escuchar, que lo acabas también de sacar a finales de enero, entre los compositores estás tú, por supuesto, el gran David Otero, pero tu hermano como productor, Víctor Elías. Tu hermano en la ficción, y yo creo que también en la vida real, ¿no?
Sí, Víctor, Víctor y yo, es que además tenemos el sello juntos, ¿no? Yo edito mi música con mi propio sello y edito a otros músicos también, y Víctor está conmigo en el proyecto. Sí, la verdad es que, hombre,
es tu hermano.
Suerte, es mi hermano, una suerte después de tantos años, pues poder compartir esto, ¿no?, con este proyecto con él, es una cosa preciosa, ¿no? Él viene conmigo, suele venir conmigo de gira, y en todo el disco ha estado como haciendo toda la coordinación musical y ha participado, ha compuesto conmigo algunas canciones.
Qué gran músico es, qué gran músico es.
Es un musicazo, y sobre todo un tipo con un corazón que no le cabe en el pecho. Eso
ha nombrado a Fran Char, a David Otero, al Pescado, ¿no? A David, pero es que no ha dicho nada del Funambulista, que es uno de mis cantantes preferidos. ¿Qué canción cantas con Diego Cantero, con Funambulista?
No canto con él. O sea, yo este es el primer disco que he hecho. O sea, yo normalmente compongo solo, y este disco lo hemos hecho con sesiones de composición, ¿no? Entonces, que pues 6 o 7 de las canciones, lo que he hecho es elegir a gente que me mola y con la gente que me llevo bien, y Diego, de Funambulista, David Otero, Gonzalo Hermida, Celia Bex, en fin, un grupito de gente maja, y me he ido juntando con ellos, Javi Pablo, y haciendo canciones, y entonces las canciones las hemos compuesto juntos.
Pues qué bien, oye, qué lujo,
Oye, Fran, se te conoce también como actor, como músico, pero tú tienes también una faceta, que es la de empresario, porque tú eres un hombre comprometido con la cultura, y sabes que la cultura es riqueza tanto económica como espiritual y personal, ¿no? Cuéntanos esos proyectos de empresario en teatros de Madrid, por ejemplo.
Bueno, sí, o sea, yo decidí invertir de donde menos dinero se ganaba, ¿no? ¿No? En la cultura.
Es una apuesta arriesgada hoy en día.
Bueno, gracias también,
Pero gracias a gente como tú, esto sigue para adelante.
Sí, bueno, yo, y nada, como he contado, tengo el sello discográfico que utilizamos para, digamos, compartir nuestra experiencia con gente que nos mola, que está empezando, y bueno, pues si le podemos servir de ayuda, pues maravilloso. Luego, aparte, soy uno de los socios fundadores de los Teatros Luchana de Madrid, igual os suenan. Si vais por Madrid, pues ya estáis invitados algún día. y son unos antiguos cines que había en Madrid, han cerrado cuatro o cinco años, y nos juntamos un grupito de locos y los convertimos en tres salas de teatro muy bonitas, que nos dan muchas alegrías, y nada, ya se ha convertido en un teatro de referencia en Madrid, con lo cual nos hace felices. Y luego aparte pues tengo mi propia compañía de teatro también, con la que pues ando siempre también produciendo, dirigiendo, digamos que enredo bastante.
No para, ¿eh?
No para. Oye, no para. Ya nos ha dado una pincelada, pero cuéntanos cómo ves el mundo de la cultura en general. Es cierto que después, ya lo hemos comentado también con otros artistas, que después de esa pandemia que nos obligó a estar en casa y a perdernos muchas cosas, me parece que se revitalizó todo un poquito, pero si no, no sé si hasta los niveles deseables, o todavía podemos apostar un poquito más fuerte por la cultura.
Hombre, siempre se puede apuntar más y mirar países vecinos que tienen una apuesta fuerte, ¿no? Para ellos, para muchos países de nuestro entorno, la cultura es un elemento de primera necesidad. Aquí en España no lo es, pero bueno, partiendo de eso, pues bueno, depende también de qué, porque es en teatro, es verdad que de la pandemia se perdió mucho público joven después de la pandemia, que no se ha recuperado todavía porque la gente ha cambiado su manera de... ¿no? Son formas de ocio. La música, en cambio, ha pegado un repunte que no veas. Los festivales se han puesto a tope, todo el mundo ha más festivales que podcast, y está estupendo, porque eso, pues, bueno, está
generando... Perdona, hay más festivales que podcast, ¿verdad?
Digo.
Perdona, ¿no? Fran, lo cogía. Hay más festivales que podcast, ¿verdad?
Que ya es.
Perdón.
Es verdad, no, pero todo el mundo. Es verdad, lo pienso. Pero es verdad, sé que también está muy bien porque da mucho movimiento a la música. Es verdad que se está perdiendo un poco la cultura de música de sala, que es la cultura, bajo mi punto de vista, es la cultura base, la música base, donde se crea la música que después tiene que llegar a los festivales, tiene que ser en las salas, no en las salas. En las pequeñas salas, en las salas donde van los cantautores o van las bandas a conectar por primera vez con su público, o los artistas ya más consagrados que encuentran en las salas el lugar donde también compartir su, ¿no?, probar su nueva música, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que da un poquillo de rabia, pero bueno, a ver, yo pienso que tenemos una fuente de creación espectacular en nuestro país, eso tal, que las instituciones no siempre están a la altura, pero bueno, seguiremos peleando para que estén.
Pues yo no sé qué tiene el agua de Málaga, porque madre mía, madre mía, lo que los artistazos que tenéis. Yo lo ya siento, pero también ya lo último, a lo mejor, no sé, uno más uno, ¿cuántos son al final? ¿Tú ya lo tenías claro, Frank? No, perdona, te habrán hecho la misma pregunta 20 veces.
Uno más uno, lo que quiera Fran Perea.
Eso, muy bien. Me gusta.
Oye, Fran, pues muchísimas gracias. Que vaya todo de lujo con este nuevo proyecto y con los que ya tienes entre manos, con el sello, con el teatro, porque todo lo que sea cultura y diversión será maravilla para el público. Así que te deseamos que te vaya lo mejor.
Perfecto, pues nada, el 6 de marzo nos vemos por Sevilla, 7 de marzo Granada. Y el 24 de abril, Málaga. Mira, tenemos tres fechas en Andalucía muy bonitas.
Muy bien, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Fran Perea, ha estado con nosotros en el programa del Yuyu.
En el borde de todo universo, donde habita lo que no sabemos, lo que marca la diferencia, esa leve y cruda sutileza. Pero ya he vivido este momento, tus errores contra tus aciertos.
Ea, pues con la música de Fran Perea nos acercamos al boleto informativo. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos de Canal Sur Radio para que sepan qué está pasando en el mundo, y volvemos enseguida en el programa del Yuyu.
Hablando de disfraces, que yo el tuyo ya lo sé, disfrace, pero hablaremos de disfraces.
Así que todavía está ya tiempo de mandar vuestros mensajes.
Cuando naces está todo escrito, o es que se repite el mismo ciclo. Esto creo haberlo visto. Hay un lugar donde llegar, donde vivir.
rompiendo.